Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exige Estados Unidos la libertad de la prisionera de conciencia cubana Saylí Navarro. Continúa el acoso en La Habana contra el opositor Alejandro Garlobo. Crece el malestar por la crisis energética en Cuba. Ante la escasez de pan, presenta el régimen la caldosa y el té como alternativas. Y declara el presidente Trump que es más fácil negociar la paz con Rusia que con Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. La Embajada de Estados Unidos en La Habana exigió ayer la libertad de la prisionera de conciencia Saylí Navarro. Por medio de redes sociales, la embajada dijo que Navarro es una activista y defensora de los derechos humanos que fue detenida y condenada por sumarse a las protestas del 11J junto a su padre Félix Navarro. Su único delito fue exigir un mejor futuro para Cuba, subrayó la sede diplomática de Estados Unidos. Y el activista Alejandro Garlobo fue multado el jueves con 10.000 pesos cubanos durante una situación policial en Villamarista, cuartel de la Policía Política en La Habana. Desde Mayabeque, Garlobo dijo a Radio Martí que fue amenazado con ser llevado a prisión por continuar publicando en redes sociales y repartiendo ayudas destinadas a familias de presos políticos y de bajos recursos.
Yo tenía puesto una medida cautelar que fue nuevamente notificada ayer mismo en Villa. Y por ende me pusieron una multa de 10.000 pesos, cual la tiene la abogada, por evadir el cerco policial que tenía, porque yo no, como que no podía salir de la casa. Y yo salí algo lógico porque tenía que llevar a la niña a la escuela y recogerla y eso. El fiscal da la notificación de que tengo un proceso abierto en espera de bajar una petición, cual petición habían dado y la viraron nuevamente para atrás. Según el fiscal, estoy prácticamente bajo otro proceso por lo que yo hacía. Según ellos, yo todavía estoy entregando ayudas, que es algo que es cierto y lo voy a seguir haciendo. Para ellos es un delito. Según ellos, si yo sigo publicando la medida, es que yo vuelva a prisión o ellos van a tomar en cuenta el proceso que tengo nuevamente abierto, que según ellos lleva a juicio, porque yo no podía salir de la casa. Prácticamente yo no tengo sentencia todavía, quiere decir que tengo facilidad de movimiento, que me podía mover y todo, que es lo que le dice la abogada a ellos. ¿Cómo ustedes van a poner una cosa cuando a la primera que tienen notificarlo es a ella? Y lo que está establecido es que me tenía que atender en la fiscalía, no en Villamarista, poniendo cosas más al proceso que tenía yo anterior. Vamos a ver qué pasa.
El Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo en el municipio de Cárdenas, Matanzas, presenta varios proyectos de apoyo a la comunidad. Yaima Pardo informa.
En medio de la compleja situación que atraviesa Cuba, la necesidad de atender a la población se ha vuelto más urgente que nunca. Así lo entienden como un compromiso los trabajadores del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, una organización religiosa que decidió salir a la comunidad a brindar ayuda a los más necesitados. Martí Noticias pudo contactar con Rita García, directora ejecutiva del centro y presbítera gobernante de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Cárdenas, quien ha impulsado varios proyectos de apoyo a la comunidad.
Atendemos a mujeres, hombres, familias, niños de toda la comunidad cardenense y también del país. Estamos en una situación bien crítica, eso lo sabe todo el mundo, económica, social y política. Y nuestra misión y visión nos hace ver, diagnosticar cuál es el trabajo que tenemos que hacer en medio de esta situación. Y para nosotros siempre ha sido muy importante brindar una mano amiga, siempre, desde que se fundó el centro.
La compleja situación política económica y social marcada por la represión, la escasez de productos básicos como alimentos y medicinas, la crisis energética que genera constantes apagones, el aumento descontrolado de los precios y la falta de oportunidades para un futuro estable, ha provocado un movimiento migratorio sin precedentes.
La crisis económica y la migración afecta a las personas más vulnerables. La situación es prácticamente intolerable. En el caso de la crisis económica, las personas cada vez viven más pobres, los sueldos no alcanzan, menos los retiros. Cada día la inflación es mayor, los precios son más altos y nos toca a todos.
La incertidumbre marca el día a día de quienes han decidido quedarse en Cuba. La demanda de ayuda sigue creciendo, evidenciando que pese a las dificultades, muchos cubanos siguen buscando alternativas para sobrevivir. Y el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo representa un amparo para la comunidad calderense. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Continúa la crisis con los apagones en Cuba, sumado a la escasez de combustible para la cocción de los pocos alimentos disponibles. Tomás Cardoso con la información.
Continúan las interrupciones eléctricas afectando la mayoría del territorio nacional cubano, con cortes que alcanzaron ayer las 24 horas del día. La Habana, la capital del país, también sufre esta semana apagones escalonados. Sobre el tema, residentes en varias provincias de la isla aseguraron a Martín Noticias que es muy duro lo que están sufriendo con esta situación, que provoca ya serias dificultades para la cocción de alimentos e incluso la asistencia de niños a las escuelas. En el municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana, Marlene Ricardo Aguilar señaló.
Bueno, todos los días, de 9 a 3 de la tarde, el agua nos está faltando muchísimo.
En Carlos Rojas, Matanzas, Ania Zamora Carmenate comentó.
Bueno, la situación es que de 24 horas al día solo tenemos electricidad 2 horas. Cero comida, cero medicina, cero todo. Muchos niños, los padres no los están mandando a las escuelas.
El abogado Juan Carlos González Leiva reside en la ciudad de Ciudad de Ávila y apuntó.
Hay hasta 20 horas de apagón en el corazón de Ciudad de Ávila. Los demás lugares del campo y eso a veces no tienen luz en 24 horas. Es una situación bien difícil, no solo la electricidad, sino todo lo que conlleva eso. Agua, servicios básicos, todo completamente a punto de colapso total.
Desde Guira de Melena, en Artemisa, Marta Domínguez advirtió.
Todos los días se me está yendo la luz hasta 20 horas. Es tener un poquito de chuchero, ni azúcar, ni aceite, ni nada. Estamos sobreviviendo a lo que podemos conseguir. Esto es insoportable, esto no es quien lo aguante ya.
El municipio de Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, enfrenta una situación muy compleja, destacó Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Los cortes eléctricos seguían de 24 horas con unas 5 horas de energía eléctrica, pero ya la afectación mayor es el abastecimiento de agua potable. Amas de casa, mujeres trabajadoras, acompañadas de hijos y de esposos que tienen que levantarse a altas horas de la madrugada, a las 3 de la mañana, cuando ponen la luz eléctrica, a esa hora están cargando agua, están lavando y están preparando la comida.
En la ciudad de Pinar del Río, Miguel Antonio Miranda nos dijo que muchos niños no van a la escuela.
Los padres no los mandan a la escuela, al no haber electricidad no los mandan porque no tienen cómo cocinar, se quedan sin comer de noche, se quedan sin desayunar, no pueden almorzar.
Y desde el oriente cubano, en Victoria de las Tunas, Ana Ibis Tristá argumentó.
Cada día aumenta más la situación con el tema de los apagones. No hay mejoría hasta médico, porque tienen que ir a un salón de operación a operar. ¿Y cómo van a rendir en un salón de operación cuando se han pasado la noche entera sin corriente, sin electricidad? Mire, yo fui a Puerto Padre por temas de salud y en Puerto Padre hay días de 16 horas sin corriente. Se hace imposible cocinar, no hay gas ni cuadro tampoco.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Sindicalistas independientes lamentan la muerte el pasado lunes de otro trabajador en Cuba en circunstancias extrañas. Yolanda Huerga informa.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba lamentó el accidente ocurrido en la tarde del lunes, en el que perdió la vida un trabajador de la empresa Transcupet de la provincia de Matanzas.
Los accidentes laborales en las carreteras han conllevado un alto riesgo, algunos peores que otros, pero todos muy preocupantes.
Indicó el secretario general de la entidad sindical, Iván Hernández Carrillo.
Desde el comienzo de este año, los accidentes laborales en las vías han sido los más significativos, según los informes que hemos podido recoger, y fundamentalmente como consecuencia del deterioro notable de las vías, la falta de señalización, el cansancio de los choferes obligados a trabajar largas jornadas, las imprudencias de los mismos choferes y otras causas.
El evento ocurrió entre los municipios Colón y Calimete cuando el chofer Joaquín Cotera García, que manejaba un camión cisterna cargado de alcohol, se adentró en un tramo de la vía con escasa visibilidad debido a la acumulación de humo procedente de un incendio en la cuneta de la carretera. En medio de la densidad del humo se dio cruce con otro vehículo y en la maniobra para esquivarlo colisionó con un poste y entró en contacto con el área del fuego, lo que propició que inmediatamente estallara en llamas.
En lo que va de año ha aumentado de manera considerable los accidentes laborales en las carreteras. De ahí nuestro llamado a las autoridades para que se adopten medidas para evitar que la mortalidad laboral continúe en ascenso. Existen convenios internacionales, disposiciones y reglamentos laborales que protegen a los trabajadores en ese sentido, pero no se cumplen, se violan.
La organización ha advertido reiteradamente que los trabajadores cubanos están desprotegidos ante sucesos como este y que las condiciones del país predisponen al aumento de tragedias laborales en medio de la falta de voluntad política para abordarlas, el envejecimiento de las infraestructuras industriales que requieren inversiones urgentes, la ocultación de estadísticas oficiales y la tendencia a culpar a las propias víctimas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Mañana 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. En varios países es una fecha en la que las activistas se manifiestan para celebrar logros y tomar medidas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las mujeres. La especialista de género de la revista Alas Tensas, Yaneris Núñez, dijo a Radio Martí que las mujeres cubanas no tienen esa posibilidad.
Bueno, Cuba llega al 8M con casi medio centenar de mujeres encarceladas por razones políticas. Llegamos ante todo con una agudización de la crisis económica, política, social. Entonces realmente las mujeres, las niñas cubanas, llegamos a un 8M, que es el 8M es un día de reivindicación. No es un día para regalar flores como normalmente se hace en Cuba. Hay otro tema importante que es el tema de los feminicidios. Del Observatorio de Género Alas Tensas hemos verificado hasta la fecha 5 feminicidios, aunque tenemos alertas aún abiertas y para los que pedimos colaboración, una alerta en Artemisa, una en Matanzas, una en Camagüey y una en Santiago de Cuba. Entonces llegamos a un 8M en unas condiciones bastante difíciles, pero también esperanzadoras cuando vemos a todas estas familias de presos políticos apoyando, cuando vemos a más mujeres saliendo a las calles a protestar, cuando vemos a estas denuncias ciudadanas que no cesan, y eso por supuesto habla de una mayor participación de las mujeres en la vida política del país. Nos falta mucho, realmente nos falta mucho, ante todo nos falta la libertad para poder organizarnos como ciudadanas de pleno derecho, para poder apoyarnos, para poder reconstruir un país.
Tiempo de noticias de Estados Unidos cuando son las 3:13. El presidente Donald Trump dijo que es más fácil trabajar con Rusia que con Ucrania en las conversaciones de paz. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que le resulta más fácil tratar con Rusia que con Ucrania en los esfuerzos por poner fin a la guerra y que confía en el presidente ruso Vladimir Putin.
I'm finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine.
Él dice que les resulta más difícil tratar con Ucrania y que ellos no tienen las cartas, que se reunirán en Arabia Saudita en algún momento de la próxima semana y que considera que en términos de lograr un acuerdo final puede ser más fácil tratar con Rusia, lo cual es sorprendente porque ellos tienen todas las cartas. Trump ha ordenado una pausa en la asistencia militar y de inteligencia de Estados Unidos a Ucrania para aplicar más presión. Cuando un periodista le preguntó durante un intercambio en la oficina Oval si el presidente Putin estaba aprovechando la pausa estadounidense en el intercambio de inteligencia para atacar a Ucrania, Trump respondió que él cree que Putin está haciendo lo que cualquier otra persona haría. Por su parte, el ministro de Energía de Ucrania, Herman Halushenko, calificó el más reciente ataque de Rusia contra Ucrania como masivo. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sage.
El presidente Trump anunció una prórroga hasta abril para la imposición de nuevos aranceles a México y Canadá. Informa Yoconda Tapia de La Voz de América.
Estados Unidos anunció el retraso de 4 semanas a los nuevos aranceles del 25% a la mayoría de las exportaciones mexicanas y canadienses al país. El mandatario estadounidense retrasó por primera vez los aranceles a las importaciones mexicanas a Estados Unidos hasta el 2 de abril, después de escuchar directamente de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sobre cómo su gobierno había ayudado a frenar el flujo de inmigrantes y el mortal opioide fentanilo a Estados Unidos. Dos demandas hechas por el mandatario estadounidense al vecino del sur en el país. Luego también detuvo los nuevos aranceles a Canadá, aunque se desconoce qué sucederá con estas medidas en un mes en cualquiera de los dos países, y formuló declaraciones a tiempo de firmar ambos documentos en la Casa Blanca.
Pero fuimos la mayor economía de la historia en la primera administración y creo que lo haremos aún mejor ahora. Pero esto es algo que tenemos que hacer. Siempre habrá una pequeña interrupción a corto plazo. No creo que vaya a ser grande, pero los países y las empresas que nos han estado estafando no están particularmente contentos con lo que estoy haciendo.
Por lo general, los aranceles son pagados al gobierno de Estados Unidos por los importadores, quienes luego a menudo transfieren el costo de los derechos a los consumidores individuales o empresas que compran sus productos o materias primas que necesitan para sus propias operaciones. Después de que el mandatario estadounidense impusiera los aranceles, los dos países anunciaron rápidamente que tomarían represalias con sus propios aranceles adicionales sobre los productos estadounidenses. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 13:16 de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. Un régimen libera bajo condiciones al periodista detenido por haber reportado el asesinato de una vocera comunal, pero aún hay 13 trabajadores de la prensa tras las rejas en Venezuela. Desde Caracas llega el reporte.
El periodista Román Camacho fue excarcelado la madrugada de este viernes tras haber sido detenido el martes por funcionarios del SEBIN. Al respecto, escribió en su cuenta en la red social X: ya en casa. Gracias a todos por su apoyo y por sus mensajes de aliento. Me voy a tomar este fin de semana para pasarlo junto a mi familia y poner todo en orden y seguir en lo que amo. Aún la investigación continúa. No debo hablar sobre el caso, pero ya me encuentro en paz junto a mi familia. La audiencia de presentación de Camacho fue diferida y se desconoce cuál sería el delito por el que fue detenido. La secretaria del Colegio Nacional de Periodistas del Valle Canelón dijo a Martín Noticias que el ejercicio del periodismo y el derecho a la información es vulnerado, y la detención y excarcelación de Camacho muestra la situación de los periodistas en Venezuela.
Esto pone en evidencia una vez más el grado de indefensión en el que se encuentra el ejercicio del periodismo en Venezuela, una profesión que ha sido la más perseguida, la más acorralada.
Canelón considera que es un desafío ser periodista en esta nación suramericana, ya que todos los periodistas están en riesgo diario de ser detenidos.
Es vivir con el alma en vilo, es tener siempre ese sustico en el estómago, en el corazón.
Como gremio, aseguró Canelón que el Colegio Nacional de Periodistas tiene rato afrontando esta realidad.
Lo estamos afrontando hace mucho tiempo. El dar la cara. Cuando estamos dando la cara, pues ya de esa manera lo estamos afrontando. Todo el mundo sabe qué es lo que tenemos en Venezuela. Que tenemos una situación en la que no hay una libertad, sino una libertad a media. No tenemos una libertad como debe ser en una democracia o en una verdadera democracia.
A la fecha, luego de la excarcelación de Camacho, hay 13 trabajadores de la prensa detenidos, a los que se suman los dos periodistas que se encuentran en situación de refugiados en la Embajada de Argentina. Según la ONG Espacio Público, tan solo en febrero fueron detenidos 2 periodistas y se registraron 13 violaciones a la libertad de expresión.
Guyana solicitó a la Corte Internacional de Justicia dictar medidas provisionales para detener los planes de Venezuela de elegir en mayo a un gobernador para el Esequibo, territorio que ambos países consideran suyo. A fin de preservar sus derechos, Guyana solicita a la Corte que ordene a Venezuela abstenerse de cualquier acto dentro o que afecte su territorio soberano, incluida la región del Esequibo, precisa un comunicado del gobierno guyanés. Para Guyana, el plan de gobierno de Venezuela de celebrar elecciones en territorio en disputa viola flagrantemente la orden de la Corte dictada en 2023, que establece que Venezuela se abstendrá de tomar cualquier acción que modifique la situación que prevalece actualmente en el territorio en disputa hasta que exista una decisión final. Y la Agencia de la ONU para los Refugiados ha apoyado la integración de más de 50.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo en México a través de un programa que comenzó en el año 2016. Radio ONU informa.
El representante de la agencia en el país señaló que México se ha convertido en un país donde las personas forzadas a huir pueden encontrar la estabilidad que necesitan para reiniciar sus vidas con dignidad. Giovanni Lepri aseguró que un sistema de asilo y un marco jurídico sólidos permiten una integración efectiva de las personas solicitantes de asilo y refugiadas. El gobierno de México ha dado asilo a más de 50.000 personas refugiadas que han llegado al sur del país y ha procedido exitosamente a su reubicación en ciudades industriales a través del programa de integración local de ACNUR. El desplazamiento forzado en las Américas sigue en niveles críticos, impulsado por la violencia, la persecución, las violaciones de los derechos humanos y la inseguridad. Según las estadísticas de la agencia, a mediados de 2024, en el continente americano había más de 20 millones de personas desplazadas por la fuerza y otras personas que necesitan protección internacional y asistencia.
El gobierno de Panamá dijo hoy que concederá un permiso temporal humanitario de hasta 90 días a migrantes que por razones de seguridad no quieren regresar a sus países de origen. El ministro de Seguridad panameño, Fran Abrego, detalló que la medida se aplicaría a 112 de los 299 migrantes que llegaron recientemente al país centroamericano en tres vuelos procedentes de Estados Unidos y que fueron trasladados a una estación migratoria, la zona selvática del Tapón del Darién. Pasamos ahora a noticias internacionales. Con la hospitalización del Papa Francisco desde el pasado 14 de febrero, el Vaticano se ha sumido en la incertidumbre, reporta la agencia francesa de prensa.
Desde el amanecer hasta el anochecer, fieles católicos y peregrinos se suceden en procesión perpetua frente al Hospital Gemelli de Roma, donde está internado el Papa Francisco desde el 14 de febrero. Aquí rezan, encienden velas y colocan mensajes y ofrendas por la salud del pontífice argentino, frente a la estatua dedicada al Papa Juan Pablo II, ubicada cerca de la entrada del hospital. A pocos kilómetros de distancia, la Plaza San Pedro en el Vaticano también se ha convertido en centro diario de oración. El jesuita argentino de 88 años fue hospitalizado por una bronquitis que derivó en una doble neumonía y desde entonces ha sufrido varias crisis respiratorias. Y después de más de 20 días internado, los médicos advierten que su cuadro clínico sigue siendo complejo. La internación de Francisco, la más larga de su papado, ha sumido así a la Iglesia Católica en la incertidumbre. La ventana del Palacio Apostólico, desde la que recita cada semana el Ángelus, lleva cerrada desde hace tres domingos, algo que no había ocurrido desde que fue electo en 2013. En el interior de la pequeña ciudad-estado, los departamentos vinculados a las actividades del Papa trabajan con servicios mínimos y en plena cuaresma católica admiten que es difícil realizar proyecciones a mediano plazo. La hospitalización alimenta las eternas especulaciones sobre una posible renuncia o los preparativos de un futuro cónclave. Pero una fuente vaticana sostuvo que hablar de futuro papado con el pontífice todavía vivo es una cuestión tabú. Desde el hospital, Francisco envía señales para demostrar que sigue al mando. Escribe a los fieles, habla con sus colaboradores y firma decretos. Pero el pontífice, normalmente hiperactivo, no aparece en público desde que fue internado. Y su presencia en las festividades de Semana Santa, en 40 días, es todavía una incógnita.
Alemania se prepara para un rearme sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial con el probable futuro gobierno de Friedrich Merz. El reporte llega desde la agencia francesa de prensa.
El líder conservador Friedrich Merz presentó el martes en la noche el plan para impulsar el gasto militar.
Previsible debilitamiento del paraguas de seguridad del gobierno estadounidense.
El gasto adicional en defensa solo puede ser absorbido si nuestra economía vuelve a una senda de crecimiento estable en un periodo muy corto de tiempo. Además de una mejora radical en las condiciones competitivas de nuestra economía, esto requiere una inversión rápida y sostenida en nuestra infraestructura.
La propuesta presentada por Merz mientras se dan las negociaciones para formar gobierno tras su victoria en las legislativas de hace 10 días, permitirá a la principal economía europea gastar al menos 100.000 millones de euros anuales. También posibilita saltarse el freno a la deuda consagrado en la Constitución.
Haremos todo lo necesario para proteger y fortalecer nuestro país Alemania y para avanzar en Europa. Tiempos serios requieren medidas muy serias. Es por eso que hoy y en los últimos días hemos discutido, sopesado y considerado todo muy seriamente para ver cuál es el camino correcto. Al final, decidimos este camino para la seguridad sin límite.
Además del fuerte aumento en gasto militar, el posible futuro gobernante Friedrich Merz anunció que iba a proponer un fondo especial de 500.000 millones de euros para modernizar las anticuadas infraestructuras alemanas y ayudar a terminar con 2 años de recesión.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología hablamos de una empresa que está catalogada entre las más famosas de los Estados Unidos en el campo de la informática, Apple. Danilo Fuentes Cortés lo cuenta.
Mucho ha cambiado en apenas pocas décadas, cuando las primeras computadoras eran tan grandes que necesitaban toda una habitación. Y si bien existen muchos registros de cómo se fue desarrollando, hay algunos detalles que son poco conocidos, incluso para quienes se consideran muy techies. Apple es una de las empresas más exitosas de la historia y fue la primera en alcanzar una capitalización en el mercado de $1 billón. Según la compañía global de opinión pública YouGov, también es la marca tecnológica más famosa de Estados Unidos. Muchos la reconocen por su logo, la famosa manzana mordida. Sin embargo, Apple no siempre utilizó ese símbolo. Aunque el primer logo de la empresa tiene una relación con esa fruta, no era ni remotamente parecido al símbolo que se usa hoy. El primer logo de Apple se usó por poco tiempo. De hecho, el protagonista del logo no era una manzana, sino un hombre, Isaac Newton, el científico que descubrió cómo funciona la fuerza de gravedad. Según el sitio especializado en mercadotecnia Think Marketing, el logo de Newton fue creado por el cofundador menos famoso de Apple Computers, Ronald Wayne, cuando la empresa arrancó en los años 1970. Sin embargo, Steve Jobs aparentemente creyó que la imagen era demasiado anticuada y contrató al diseñador gráfico Rob Janoff, quien creó el logotipo, ahora mundialmente conocido, de la manzana mordida. Cuando en el año 1984 diseñó la primera computadora personal de venta masiva con interfaz gráfica de usuario, pantalla incorporada y mouse, lo llamó Macintosh, un nombre inspirado en una variedad de manzana. Se dice que la empresa varió levemente el nombre de la fruta para evitar un conflicto con otra empresa llamada Macintosh Laboratory. Lo cierto es que con el tiempo los usuarios apodaron a la computadora simplemente Mac, así que en 1998 Apple directamente decidió oficializar el nuevo nombre que habían elegido sus seguidores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Allá en Remedios nació el 7 de marzo de 1906 y pensamos en Alejandro García Caturla como músico y nunca como abogado, pero fue lo uno y lo otro, distinguido y elevado en una cosa como en la otra. Pero los genios se dan poco, ya sea dentro o fuera de Remedios, y Alejandro era uno de ellos. De muy pequeño se apasionó por la música de ritmos afrocubanos. Veía bembés y fiestas de negros donde el contoneo del cuerpo, el sonido del cuero, el sudor de la piel, la mirada encendida del que vive íntimamente su ritmo, le dejaron unas ganas inmensas de hacer música. Fundó una jazz band nombrada Caribe. Fue parte de la Orquesta Sinfónica de La Habana y la Orquesta Filarmónica de La Habana. De su inspiración nacieron Obertura Cubana, Tres Danzas Cubanas, Guajiras, Poema de Verano y otros temas. Pero como se había graduado de Derecho, las leyes se le daban tan bien como la música y las dictaba entre la transparencia y el oro. Ser como era le trajo amenazas, atentados, enemigos y premoniciones de muerte.
un mal nacido que la historia merece olvidar su nombre, dicen que iba a ser juzgado por el juez músico. Y entonces le nació la hazaña y revólver en mano le asestó dos tiros en el pecho. La maldad no dejó que los buenos siguieran escuchando más música de un hombre que moría con apenas 34 años.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía.